Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi flor.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludemos al equipo radiofónico de este Comité de Solidaridad, Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo estamos aquí en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, amigues y amigos que nos acompañeu cada 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur de CEDSALA y que vos agraímos la vuestra compañía. El tema de avui es va referir a notícies latinoamericanes.
Nos llega la noticia de la agresión sufrida por Aura Lolita Chávez Iscaquí y personas integrantes del Consejo de los Pueblos del Quiché. Queremos recordar que Lolita Chávez ha estado de gira por España invitada por CEDSALA e incluso la hemos entrevistado en este programa. En la mañana del 7 de junio, integrantes del CPK, Consejo de los Pueblos del Quiché, identificaron a un camión de la ruta Santa Cruz del Quiché a Chichicastenango, transportando madera. Miembros del CPK descubrieron que el piloto del vehículo no llevaba el permiso correspondiente, como exige la ley, para la tala y transporte de madera. Decidieron entonces llevarlo a la gobernación departamental. Al llegar a la gobernación, les dijeron que no estaba el gobernador. Las personas del CPK optaron por quedarse y más tarde abandonar la ciudad de Santa Cruz del Quiché regresando a sus comunidades. A partir de aquí comenzaron a ser perseguidos por un vehículo con hombres armados que realizaron disparos contra el vehículo donde iban Aurora Lolita Chávez y líderes y lideresas de las comunidades y dos defensoras más de los derechos humanos. El CPK está comprometido con los derechos de la madre tierra y la vida de todos los seres vivos y desde hace tiempo esta organización indígena ha venido denunciando la tala incontrolada de árboles por parte de las empresas madereras. Para esto, las empresas utilizan el Instituto Nacional de Bosques, instancia que autoriza a las compañías madereras. Es importante resaltar también que Lolita Chávez es una lideresa que ha sido criminalizada por grupos de poder económicos con interés en la explotación de los bienes naturales de la región. Desde aquí, nuestra solidaridad con la compañera Lolita Chávez y la exigencia al Estado de Guatemala para que investigue todos estos hechos.
Y seguimos con otra noticia de Guatemala, precisamente sigue con la defensa de los recursos naturales. Justicia o más impunidad por la muerte violenta de tres estudiantes en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel. Sigue la larga historia de represión, violencia e impunidad de la minería de níquel en el Estor Izabal, causado por Udbay Minerals, Inco y Solvach Group, Eximbal y CGN, apoyado siempre por los gobiernos de Guatemala, Canadá y Rusia, etcétera, etcétera. Tenemos un comunicado de familiares y amigos de tres estudiantes que fueron muertos precisamente en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel, el 31 de marzo de 2012. Y ahora, el 20 de junio, a las 8:30 de la mañana, se reiniciará el proceso en contra de la Universidad del Valle de Guatemala, la Compañía Guatemalteca del Níquel y Alfredo Lemuel Valle Albizures por la muerte violenta de tres estudiantes, Naomi Lara Orellana, Juan Carlos Velázquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios en compañía de empleados de la Compañía Guatemalteca de Níquel. El proceso se reiniciará en el juzgado de primera instancia penal de Zacapa. Después de más de 5 años de haberse presentado la denuncia en la Fiscalía de Morales y Tabal, en donde habían desestimado el caso por haberlo considerado un accidente, después de varios años de haber estado a punto de que el caso se diera por concluido al haber tratado el juez de Puerto Barrios, Edgar Aníbal Arteaga López, de obligar al Ministerio Público para que presentara el resultado de su investigación cuando aún había un amparo pendiente de resolver. Y después de que el mismo juez Arteaga resolvió suspender varias audiencias para retardar el caso, inclusive resolviendo de forma anticipada la solicitud que le planteó la minera, ahora el día 20 de junio se reinicia el proceso. Pero también después de 5 años de contar con mucho apoyo, solidaridad y cariño de muchas personas que también desean justicia, finalmente se reactiva el proceso con la audiencia de fase intermedia en la que el Ministerio Público presentará la acusación en contra de los representantes de una universidad que pregona la excelencia, pero que en nuestro caso lo que han demostrado es irresponsabilidad, negligencia, prepotencia e impunidad. Y en contra de los representantes de una compañía minera que a su paso por el Estor ha dejado contaminación, despojos, violaciones, asesinatos y muertes. Los padres de los fallecidos necesitan que se haga justicia, que la muerte de sus hijos no quede impune, que se castigue a los responsables, que se dé un ejemplo para las demás universidades, colegios, centros de estudio y organizaciones que trabajan con jóvenes para que los protejan y traten con responsabilidad. Que se castigue a los responsables de empresas extranjeras que en complicidad con malos ciudadanos guatemaltecos vienen a llevarse la riqueza de los guatemaltecos a costa de su salud, a costa de nuestra naturaleza, a costa de nuestras familias y a costa de nuestras vidas. Y quieren que se castigue a aquellos que le quitaron la vida a nuestros hijos, que no estén libres representando un peligro para los más jóvenes.
Seguimos con Guatemala hablando de una noticia que hace referencia a los intereses en disputa y liberación de los ríos Oxec y Cagabón. Hoy somos testigos de un nuevo y brutal despojo con proyectos hidroeléctricos que debían estos ríos. Ahora no es la tierra, sino el agua el centro de atención e interés de los propietarios del capital financiero. Las concesiones gratuitas por 50 años que el Ministerio de Energía y Minas está otorgando a los grupos económicos y financieros más poderosos de Guatemala y a sus aliados transnacionales constituyen el eje articulador de un nuevo modelo de explotación de los bienes naturales y los territorios de los pueblos. El sector oligárquico históricamente se ha creído dueño de los 108.000 kilómetros cuadrados de territorio. Todas las empresas y proyectos han sido construidos bajo el expolio y el despojo. La oligarquía está acostumbrada a que se satisfagan sus privilegios por encima de la ley. La resistencia de los pueblos se está expresando de maneras legales y pacíficas, pero las respuestas que está encontrando son la corrupción, las campañas negras de los testaferros intelectuales de la oligarquía nacional y los intereses extranjeros. La campaña racista que el sector empresarial ha venido lanzando para obstaculizar el reconocimiento constitucional de las formas tradicionales de gestionar la justicia por los pueblos mayas revela el pánico a la voluntad expresada por las comunidades de defender sus bienes naturales y territorios. Las comunidades quechí exigen que se respete el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades de Alta Verapaz, que los poderes públicos investiguen a fondo a los portavoces de las campañas negras contra la vida, la tierra y el agua, que se cumplan los plazos que dicta la ley para otorgar definitivamente el amparo emitido por la Corte Suprema de Justicia, que se aplique el principio de precautoriedad presente en la Convención de Río del 92. Las comunidades se mantienen en defensa de los ríos Cagabón y Oxec en la resistencia legal y pacífica por los derechos de las comunidades y pueblos al agua, la vida y la naturaleza.
Seguimos con la defensa de los recursos naturales, pero esta vez nos referimos a Colombia. Esta es la impresionante historia de la explotación de oro que la canadiense Cosigo Resources quería hacer en el Apaporis colombiano. La Corte Constitucional no permitió y hoy está en un litigio internacional que le costaría una suma de 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia. El domingo pasado se publicó una columna de Rodrigo Primi en Colombia que generó gran controversia en el mundo jurídico porque el abogado advertía de los peligros para el Estado de una ola de demandas de empresas extranjeras ante tribunales de arbitramiento internacionales y citaba un ejemplo contundente. La minera canadiense Toby Mining demandó al país por 16.500 millones de dólares. 16.500 millones de dólares son 50 billones de pesos, que equivalen a la quinta parte del presupuesto nacional en 2017. El Parque Nacional Yaikhoje-Apaporis es uno de esos tesoros escondidos de la biodiversidad en el país. Sus majestuosas aguas, sus bosques infinitos y las míticas culturas indígenas que lo resguardan quedaron inmortalizados en el famoso libro del etnobotánico y gran explorador del National Geographic, Bade Davis. Se trata de un territorio sagrado para muchas comunidades ancestrales, con 1 millón de hectáreas de selva virgen y exuberante. Por eso, cuando en el año 2009 la empresa minera canadiense pidió al Estado desarrollar allí un proyecto de extracción de oro a cielo abierto, la comunidad científica y los ambientalistas se opusieron frontalmente. Muy pocos colombianos conocen el Apaporis, pero quienes lo han recorrido y estudiado coinciden en el valor extraordinario que tiene no solo para Colombia, sino para todo el planeta. Una mina en el Apaporis es como un pozo de aceite en la Capilla Sixtina, resumió hace unos años en una entrevista para Semana con el mismo Bede Davis. Poner una mina para extraer oro en un río como el Apaporis, que es un río sagrado para todos los grupos indígenas del Amazonas, es terrible. El caso evidenció el descontrol de la llamada piñata de títulos mineros que por años había entregado concesiones a empresas sin importar si sus proyectos estaban en los lugares naturales protegidos como páramos, humedales o reservas forestales. En el caso del Apaporis había una complejidad adicional. El título se había entregado apenas unos días después de que el Estado había declarado el lugar como Parque Nacional. El caso llegó a la Corte Constitucional por cuenta de una tutela que interpuso un colono llamado Benigno Perilla. En un hecho sin antecedentes, los magistrados se trasladaron a la profundidad de la selva de Baupés para conocer el caso de primera mano. A la audiencia que se realizó en una maloca indígena llegaron decenas de personas. Posteriormente, el capitán Macuna agregó que ellos, junto con sus médicos tradicionales, ya habían decidido el futuro de la Apaporis, ser un parque para siempre. Por cuenta de este testimonio y de las demás pruebas que reconoció el alto tribunal, quedó claro que la empresa no tenía ningún derecho de explotar oro allí. La Corte Constitucional recordó que los parques nacionales son territorios tan importantes que la ley les da el carácter de inalienables, imprescriptibles, con la prohibición a perpetuidad de realizar actividades extractivas. Pero ahí está la solicitud de la minera que pide los 16.500 millones de dólares de indemnización a Colombia.
Tenemos una noticia de Paraguay. Este pasado 15 de junio se cumplieron 5 años de la masacre de Curuguatí. Queremos recordaros los hechos. El 15 de junio del 2012, en Curuguatí, la Fiscalía en manos de la derecha, junto con 324 policías, desalojaron por la fuerza a un pequeño grupo de 60 campesinos y campesinas que se encontraban en unas tierras destinadas a la reforma agraria. Fueron asesinados en este trágico suceso 11 campesinos y 6 policías. Estos hechos provocaron un estrambótico montaje político con el que se dio un golpe de Estado parlamentario al presidente Fernando Lugo, cuyo gobierno había supuesto por primera vez en Paraguay una posibilidad de romper el dominio de conservadores, colorados y liberales, y se proponía emprender una tímida reforma agraria. Los campesinos fueron criminalizados, asesinados, heridos, desplazados y apresados. Campesinos y campesinas fueron juzgados sin pruebas. Les han sido impuestas penas injustas de hasta 35 años, incluyendo 5 años de cárcel que ya han cumplido y todavía siguen en prisión. Las medidas impuestas pretenden ser ejemplares. Las tierras de las que las familias campesinas fueron brutalmente desalojadas eran públicas. Los fiscales actuaron en connivencia con el verdadero usurpador, el terrateniente Riquelme. La masacre jamás se quiso investigar realmente, ya que había sido la causa o justificación del juicio político al presidente Lugo, por lo que llegar a otra conclusión diferente hacía peligrar la decisión política que dio origen a su proceso de destitución. Las irregularidades en el proceso judicial han sido condenadas por casi la totalidad de las organizaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo los principales órganos de Naciones Unidas. Jamás se han investigado las ejecuciones extrajudiciales, intentos de desaparición forzada de personas o torturas debidamente documentadas y denunciadas que se dieron en este caso. La masacre de Curuguatí necesita ser silenciada por los poderes fácticos. Ella sirvió para deponer a un presidente legítimamente electo y para imponer en su lugar el retorno a los tiempos más oscuros del Paraguay con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, en especial de comunidades campesinas e indígenas. En la agenda de estos próximos días tenemos varios actos. Para recordar el Día de las Personas Migrantes, que se celebra el próximo martes 20 de junio, mañana sábado 17, la coordinadora en PEU de PAU convoca una marcha desde la delegación del gobierno hasta la playa de la Mar Barrosa, donde se acampará hasta el día siguiente para denunciar la situación de las personas migrantes. El lunes 19, organizaciones feministas de todo el estado convocan concentraciones delante de los ayuntamientos desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche contra la violencia machista y exigiendo 120 millones de euros para el pacto de estado. El sábado 24, manifestación del orgullo gay con el lema «Bon lliure per ser com som», a las 7:30 desde la Puerta de la Mar hasta el ayuntamiento. Y el martes 27, como todos los últimos martes de mes, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento a las 7 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, vos esperem fins 15 dies en el programa Nuestro Norte és el Sur.
Hasta el próximo programa.